Estás escuchando Tiempo de Juego.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la Radio Deportiva Española, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
1:05, se ha vuelto a pasar, Pepe, ¿qué le vamos a hacer?
Vamos a cobrarle ya, ¿eh?
Sí.
O sea, cada minuto,
tarifa, sí.
Cada minuto, un remo que tiene que darnos. Para Andrea.
Ha dicho que eras remera en vez de piragüista.
El remo, es que no me puede sentar peor, ¿eh? Ya cuando...
Le sienta muy mal la proteína, pero ya se lo dije. A esta hora tenemos en juego un partido de rugby, sí, con España. Resulta que esto se tenía que haber jugado en marzo, cuando la pandemia. Se está cerrando el Campeonato de Europa de Seis Naciones B, aquí en Madrid, entre España y Portugal. Yo no sé ni si podemos ser campeones del Campeonato de Europa. Eri Frade, hola Eri.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Tiempo de juego. Como mucho podremos ser segundos, pero es un partido psicológicamente muy importante porque se inicia este año el ciclo de clasificación para la Copa del Mundo de Francia 2023 y ser segundos en el Campeonato de Europa significaría en dos años, en el acumulado de dos años, estar en la cita mundialista. De momento estamos en el minuto 21 de juego en el central de la ciudad universitaria de la Universidad Complutense y España gana 3-0 merced a un golpe de castigo de Bautista Güemes a Portugal.
También hay un partido de baloncesto en juego desde las 12 y media, el Fuenlabrada Unicaja, Pilar Casado.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Pues partido que en el primer cuarto fue un sopapo visto y no visto de Unicaja. Lurbas Fuenlabrada acabó con un parcial 12-30. El primer cuarto se empieza a equilibrar un pelín, aunque la diferencia a favor de los de Málaga está por encima de los 10, está en 13. Nos quedan 5-20 para el descanso. Urbas Fuenlabrada 24, Unicaja 37.
Y en fútbol la cosa empieza en menos de una hora. En 53 minutos tenemos el Real Sociedad Cádiz, que la presentamos. Y en segunda, en la Liga Smartbank, el Girona Leganés. Ha empezado ya la jornada en la Premier. ¿Cómo va el Tottenham, Millán?
Hola, ¿qué tal, Paco? Sí, ha comenzado hace 7 minutos con el Tottenham West Brom. De momento no se mueve el marcador. Eso sí, en los de Mourinho está Harry Kane. En la delantera es la sorpresa. Se lesionó hace una semana, pero ha vuelto antes de tiempo. Como te digo, Tottenham 0, West Brom 0.
¿Reguilón todavía no?
Reguilón no.
Vale. Tú eres el autor de llamarle Badalona al Juventud, ¿no?
Soy yo.
¿Qué te pasó por la cabeza en ese momento?
Yo le llamo Badalona, entonces...
ahí, tú no, sin reblar ahí.
No,
sin reblar. En Italia está Sbacalá, el Benevento-Sampdoria en juego y va 0-0. En segunda división B hay un montonazo de partidos, pero simplemente, ¿cómo va el Depor, Andrea?
Perdiendo en el minuto 52, pero lo hace desde mucho antes, en casa del Coruso 2-0. Coruso 2, Depor 0.
Vaya mañana para los históricos.
No, entiendo.
Eso es tremendo, ¿eh? Para el Depor, es que como no esté entre los tres primeros. No. Otro histórico, el Hércules, también va perdiendo 2-0 con la Peña Deportiva.
Sí.
Y de nuestros amigos, el Atzeneta.
El Atzeneta está ganando, a la Unión Deportiva Ibiza.
De Petón, digo yo. Tal vez la va ganando. Y el Sanse de Casquero también
va ganando. También va ganando el Atleti B 1-0.
Bueno, luego repasaremos ahí media todos los marcadores. Enseguida estamos en San Sebastián, pero habrá que darse una vuelta por Sevilla, a ver qué le pasa a Ocampos. Y por Australia, a ver cómo empieza el primer Grand Slam de la temporada, Rafa Nadal. Están activados los sistemas de mensaje, facebook.com/tiempo de juego, en Twitter @TJCope y el WhatsApp Mansilla.
677-580-461.
Primer mensaje, como siempre, del crack.
Otra vez por aquí estoy. Preveo una temporada muy emocionante y por ahora esta liga es que es indescifrable, de verdad, indescifrable. Veo muchas remontadas y partidos de ida y vuelta decidiéndose en el último instante. Y es que cuando tu equipo pierde en el último minuto, culpas a la mala suerte, ¿a que sí? Siempre pasa lo mismo. Y aunque a veces pensemos lo contrario, la suerte no cae del cielo, que no cae del cielo. Hay que buscarla, como cuando apuestas en Betfair. Porque cada fin de semana, Betfair te da un bono gratis para apostar el viernes, el sábado y el domingo. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Subimos anoche a ultimísima hora que no tenía daño óseo. Vamos, que no le habían roto ningún hueso en la entrada, yo creo que accidental, de Jenea Ocampos. El jugador del Sevilla todavía tiene que pasar más exploraciones, me parece. José Manuel Oliva, Sevilla, muy buenas.
Hola, Paco, Pepe, ¿qué tal? Muy buenas.
Porque eso queda tan inflamado cuando llevas un golpe tan grande que no se veía bien lo de los ligamentos, ¿no?
No, le hicieron varias radiografías en la clínica Quirón, a la que fue evacuado directamente desde el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, y lo que se veía en las imágenes, afortunadamente, es lo que contábamos ayer a última hora en tiempo de juego, es decir, que es una primera buena noticia, un buen punto de partida para esta lesión, que que sigue teniendo pinta de haber sido un esguince muy, muy, muy fuerte, pero con la pinta de que no hay nada óseo, que esto ya, como punto de partida, insisto, Paco, es una buena noticia para Ocampos y para el Sevilla. Se le vio perfectamente que no tiene afectada ni la tibia, ni el peroné, ni el hueso astrágalo, que también tenían la sospecha de que pudiera tener algún problema en ese hueso, ese puente que hay entre la pierna y el pie, las radiografías descartan absolutamente que haya ningún tipo de rotura ósea. La inflamación es muy importante, el jugador se marchó ayer ya de madrugada para su domicilio, y en cuanto vaya bajando esa inflamación que tiene el tobillo izquierdo, me sitúan que entre mañana y el martes le realizarán un TAC para ver detenidamente ligamento a ligamento qué es lo que realmente tiene. Pinta de esguince grande, que sí, no se puede quedar ahí.
Si es un roturón de ligamentos, pues a lo mejor hablamos ya también de meses, pero no es lo mismo que de huesos, que eso ya sí que son meses seguro.
Claro.
En cualquier caso, se va a perder un tramo importantísimo en la temporada para el Sevilla, pero lo importante es que no le quede una secuela y que pueda volver cuanto antes sea posible. Claro.
No, el ligamento, por lo que me contaban, eso con paciencia, en función del grado de gravedad que tenga, eso se cura bien y no tiene ningún tipo de problema. La gran preocupación que había es que hubiera tenido alguno de estos huesos rotos, que eso ya sé que es un problemón, que prácticamente le llevaría casi a perderse la temporada, y ahora vamos a ver el tiempo de recuperación. Hablan de varias semanas seguro, porque la pinta que tiene es que algún ligamento se ha podido ir, pero bueno, hay algunos que sitúan el asunto en el optimismo de que, pese a la imagen tan fea que vimos a través de la televisión de ese lance con Gené, que el asunto no sea tan grave y que pueda aparecer incluso antes de finalizar la temporada.
A ver si es verdad. Gracias, Oliva.
Un abrazo.
¿Y Nadal qué? Ángel García, hola, Ángel.
Hola, Paco, hola, Pepe, hola, Tiempo de Juego, ¿qué tal?
¿Ayer te viniste muy arriba?
No sé. Cuando le he preguntado esta mañana o esta madrugada a Rafa, sinceramente esperaba otra respuesta y otro tono. Ha dicho que hasta hace 10 días la pretemporada era simplemente perfecta, lo que te contaba, que tanto en Manacor como en Adelaida en la cuarentena había estado muy bien, pero desde entonces está sufriendo. ¿Qué le pasa? Que la espalda se le tensa al sacar. No le impide jugar con cierta normalidad, entrenar con cierta normalidad. De hecho, lleva 3-4 días entrenando. Pero sí que al sacar, al ejecutar el movimiento del saque, sí que tiene un problema. Y lo que antes, tanto él como sobre todo su equipo, te decía, nada, solo precaución, tranquilo.
¿Qué te dice Pepe que saque a cuchara?
¿Eh? Sí, claro. Como Kirgios. Lo que antes era precaución y tranquilo, que estoy muy tenso, que estoy muy tenso con este tema. Ahora su equipo ya cambia el adjetivo. Ojo, que Rafa Nadal está preocupado y vienen dos días claves antes de debutar el martes a las 5 de la madrugada. Pregunta COPE, responde Rafa Nadal.
Mi problema real es que tengo en la espalda, tengo un músculo que se tensa cuando saco, ¿no? Y no me deja desarrollar el movimiento al 100%. Bueno, no es un grave problema porque me he hecho ya las pruebas pertinentes, pero estamos en una situación complicada, una situación en la que no me hubiera gustado estar, ni mucho menos, pero nada más. Lo único que yo puedo hacer es hacer las cosas lo mejor que pueda, darme las oportunidades máximas de poder llegar lo mejor posible. Que se puede y vamos para adelante, fantástico. Que no se puede, pues te vas y te vas con la tranquilidad de que has hecho lo que podías y ya está.
Mal empezamos, ¿eh?
Te lo traduzco rápido, Paco. Mira, el problema es que él pensaba que la recuperación iba a ir mucho mejor de lo que está yendo. Él pensaba que iba a estar bien, que al probarse sacando no iba a tener problemas, y ha vuelto a sentir molestias, ha vuelto a sentir que se le agarrotaba. Pero, mensajes para el optimismo. Primero, ya jugó tocado con Tim y le ganó bien. Ya sé que era una exhibición, pero jugaron los dos en serio, yo vi el partido, y le ganó bien, estando como estaba de la espalda. Segundo, va a jugar seguro. No hay ninguna opción, si se vuelve a hacer mucho más daño entrenando, pero no hay, tal como está ahora mismo Rafa Nadal tiene pensado debutar seguro. Lo que pasa que tiene que ver cómo funciona esa espalda y si va mejorando con los días.
Pero no tengo ni idea.
Y luego que es un maestro en convivir con los problemas, o sea que si alguien ha jugado lesionado en su vida es este tío, y aún así ha ganado lo que ha ganado, con lo cual yo todavía confío. Pero tiene miedo de que esa espalda no ha recuperado como tenía que haber recuperado.
Vaya,
Jorginho, bueno. Muy bien, ¿eh?
Bueno, perdió la final, pero está muy bien.
¿No creíste que iba a ganar todo?
Con
no,
la número uno, perdona, del mundo y peleando 7-6-6-4.
Efectivamente, iba ganando el primer set y le acabó remontando Barty, y en el segundo también peleó. Barty juega en casa, es la mejor tenista del mundo. Cuidado, Garbiñe está muy bien, Pepe, hazme caso, muy bien.
Vale.
Luego hablaremos de la Super Bowl, pero ¿quién va a ganar? ¿Solamente quién va a ganar? ¿Brady o Mahomes?
Mahomes de mínimo 2 anotaciones, 14 puntos.
Vale.
O sea, de paliza, vamos.
Enseguida estamos en San Sebastián.
Oye, ¿y lo de Berti? ¿Qué me dices? Qué pena que no te hayas cambiado a Berti. Bueno, aún estás a tiempo. de aprovechar la gran oferta de Vertis. ¿Sabes que ofrece un 40% de descuento en tu seguro de coche? Y encima puedes fraccionar el pago como mejor te venga. Y desde tu casa. Sí, sí, como lo oyes, con el móvil a un clic. Todo lo que puede, lo que quieras lo puedes hacer desde tu casa. Contratar el nuevo seguro, pagar, dar un parte, chatear con un gestor si lo deseas. Entra ahora mismo y compruébalo en tu aseguradora digital. ¿Dónde va a ser? En Verti.es. Verti.es.
Uy, antes de nada, gracias, Ana. Ana es una geóloga marina, que es oyente de Tiempo de Juego, y me ha mandado un burrito de peluche esta mañana.
Hay que bautizarlo.
Es monísimo.
Francisco, se llama Francisco. Oh. Como buen burro, se llama Francisco. Le iba a llamar Badalona, pero me gusta más Francisco. Es precioso el burrito. Sí, sí. Muchas gracias, Ana. Un beso muy grande. Que ayer dije
creo que Francisco se llama el Papa también, no sé, es un poco...
Bueno, perdón.
Llámale Paquín o algo así.
Hay más gente también que se llama Francisco, bueno, no pasa nada.
Mi burrito. Bueno, pues le llamáis como queráis, que no me daba yo cuenta de eso.
Burrito, burrito.
Me tiene un pequeño lío. ¿Cuántos colores tiene la camiseta del Unicaja? Fuenlabrada, Pilar Casado.
No, la de Unicaja no, la del Urbas Fuenlabrada.
¿Ah, es la del Fuenlabrada?
Sí, porque Unicaja está jugando con la camiseta blanca, con las líneas en verde moradas en el costado. No, no tiene la camiseta habitual de Unicaja. La del Urbas Fuenlabrada es la camiseta LGTBI. Este mes se celebra el día contra la homofobia en el deporte y por eso, para desterrar cualquier tipo
va
de...
Va con el arco iris. Ah, vale,
exacto.
vale.
Se va a jugar con este partido y ya, porque ahora viene el parón de la Copa y el de la ventana de la selección. Así que de aquí al 19, el Urbas Fuenlabrada no jugaba más en casa, así que he decidido hacerlo hoy con esa camiseta.
Vale, vale. Es que no había visto nunca una camiseta.
Es rarita, ¿eh?
Sí, pero bueno. Ahora sí, Adonesti.
Ni el asfalto...
¿Ah, sí?
Ni la montaña...
Es un tipo muy duro.
Sobre todo yo.
Pueden cambiar sus modales. La jungla humana y licencia para matar. 2 de Clint Eastwood, el domingo por la noche en 13.
San Sebastián, Real Sociedad, sexta clasificada, 32 puntos. Cádiz, decimotercero con 24. Con los comentarios de Roberto López Ufarte y Guilluzquiano, ya están allí como siempre Mauri Díaquez y Marco Antonio Sande. Hola, Marco, muy buenas.
Hola, Paco, Pepe, saludos a toda la tropa de Tiempo de Juego. Atención, porque la Real no levanta cabeza, está metida ahí en un agujero y tiene que levantarse. Lleva solo 2 triunfos en los últimos 17 partidos y el Cádiz tampoco está para echar cohetes. Lleva 3 partidos sin ganar. Silva, la gran novedad en la convocatoria, Churi Urdín y Rubén Sobrino en la del Cádiz, pero ninguno va a salir de titular. Tenemos 3 cambios en el equipo titular de la Real Sociedad. Repite alineación el conjunto amarillo. Los datos los tiene Mauri Díaquez. Muy buenas.
Saludos, familia Tiempo de Juego. Estaba en duda de decir buenos días o buenas tardes, porque yo ya sabes que, Paco, que digo buenas tardes cuando ya he comido y evidentemente todavía no he comido, gracias a este maravilloso horario del señor Tebas. Como decía Marco Antonio Sande, la Real Sociedad en Barrena, el barco totalmente encallado, lo tiene que sacar de las rocas como sea, y Manuel Aguacil, como comentaba Marco Antonio Sande, solo lleva 1 triunfo en Liga de los últimos 11, pero fue en San Mamés, al menos me consuela, y atención porque no gana en Liga la Real en 2021, no gana en casa desde el 8 de noviembre en aquel partido del coronavirus contra el Granada. Por tanto, dicho esto, y con esos 3 cambios que ha comentado Marco, la Real juega con Remiro, Gorosabel, que entra por Zaldúa, Aritz, Zubeldia, que entra en lugar del sancionado Lenormand, y Monreal en cobertura. Por delante, haciendo de 4, Guevara, flanqueado Volantes, Iyarra y Merino por delante. Atención, cambio en la banda derecha del ataque. Entra Jan Usai y va Portu al banquillo. Banda izquierda para Mikel Oyarzabal, el gran capitán. Y en punta Alexander Isak, que está que se sale, que ha metido gol en sus 3 últimos partidos. Repite, como decía Marco, Álvaro Cervera la alineación que perdió contra el Atlético de Madrid, el Cádiz, pero que dio buena imagen. Con Conan Ledesma en portería. La cobertura para Carcelén, Marcos Mauro, Cala y Jairo. Doble pivote, Johnson Fali. Bandas para Salvi Sánchez derecha, Perea izquierda, Choco Lozano y Álvaro Negredo como atacantes natos.
Tenemos cielo gris en San Sebastián, ha llovido por la mañana, pero ahora mismo no llueve y la verdad es que hace un día estupendo para jugar al fútbol. Esto lo va a pitar Pizarro Gómez. En el VAR estará, ojo, Mateu Laoz, protagonista de la expulsión de Yarramendi en el partido de Copa. Todo lo vamos a contar en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Hoy el partido de la jornada, el partidazo, es el Betis-Barça. Vamos a buscar la última hora del Barça. Mañana juega el líder. Vamos a buscar la última hora del Atlético de Madrid, porque creo que a menos cuarto, a la una menos cuarto, empezaba a hablar el Cholo Simeone. Del Barça hay algo urgente que contar en Sevilla. Elena Condis, muy buenas.
Hola, Paco, muy buenas. Nada urgente, que han aterrizado en Sevilla hace unos minutos, que compiten sin tregua. Koeman ya dijo que el calendario está matando a sus jugadores, por lo que hará algunos cambios en el once para refrescar al equipo. Volverán Dembélé, Lenglet y Dest en lugar de Sergio Roberto lesionado, que es una de las tres bajas en la enfermería con Piqué y Ansu Fati. Los tres se han quedado en Barcelona.
Lo de Ansu Fati, ¿se va sabiendo algo? ¿Si es verdad que pasó por segunda vez por el quirófano o no, como dijeron los compañeros de TV3?
Bueno, TV3 mantiene esa información del viernes, que volvió a pasar por el quirófano por segunda vez hace dos semanas bajo el secretismo más absoluto, después de que el 9 de noviembre fuera intervenido, y eso sí, se comunicó del menisco interno de la rodilla izquierda. Y desde el equipo médico del doctor Cugat, ya te contaba ayer Víctor Navarro, que mantienen que no ha habido segunda operación y que ha seguido un tratamiento biológico con factores de crecimiento, de lo que ya informó el Barça en un comunicado el 4 de enero. Ayer Koeman no quiso comentar nada y desde el Barça tampoco, ni confirman ni desmienten, pero el equipo médico del doctor Cugat asegura que no ha habido una segunda intervención.
Vale, vale. Gracias, Elena. Del Atlético de Madrid, que juega mañana a las 9 en casa frente al Celta para defender su amplio liderato. Antonio Ruiz, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Francisco? Buenos días. Buenas tardes.
¿Ha hablado el Cholo? ¿Ha habido algo esta mañana?
Sí, ha hablado el Cholo hace unos minutos, ha concluido su comparecencia de prensa. Hay que decir que hoy ha hecho el equipo el último entrenamiento, que los cuatro hombres que tienen COVID, Carrasco, Hermoso, Joao Félix y Dembélé, Carrasco ya ha entrenado, aunque de manera alternativa, y es una posibilidad abierta que ha confirmado el propio Simeone. Mañana van a decidir si después de cumplir el protocolo, lo que pasa, lleva 10 días sin entrenar con el grupo, pero hoy ya lo ha hecho, y dio negativo, y vamos a ver si mañana lo mete finalmente el Simeone en la lista de convocados. El resto no va a poder estar, y sobre la rueda de prensa, muy poquito que rascar, porque el Cholo en estas mete piloto automático. Tres titulares sacaría yo. La llegada de Coudet al Celta, dice el Cholo, que le ha dado más personalidad y contundencia ofensiva. Se había rumoreado que en el club había cierto malestar por los casos de COVID, como si dejaran entrever
que
no se cuidan. Bueno, el Cholo ha sido contundente al respecto, dice que te puedes cuidar lo máximo y te toca. Y te puede tocar, así que ha venido a decir que él no tiene por qué decirles nada, ya son mayorcitos, pero que a cualquiera le puede tocar, incluso, como él dice, a mí mismo me tocó y yo también me cuidé y no hay manera de evitarlo. Y sobre, bueno, le vuelven a preguntar sobre lo de favoritos, sobre lo de la Liga. La pregunta hoy era si se parece este equipo al de la Liga 13-14, y ha dicho el Cholo, como no podía ser de otra manera, que no se puede hacer comparaciones, que esto hasta el final no se puede comparar un equipo con otro.
Vale. Mañana es el partido, gracias, Antonio.
Vale, hasta luego.
¿Qué partido miramos primero en Sportium?
Pues el Real Sociedad Cádiz.
Muy bien.
Ya, vamos. Sportium, sí. Sportium.es. Es la casa de apuestas líder en España, patrocinador oficial de la Liga y la que te paga en directo en más de 3.000 puntos Sportium en España. Apuesta ganada, apuesta cobrada en Sportium. Bueno, y un montón de cosas más, Jorge Evia.
Pues mira, Pepe Domingo, que te da la mejor bienvenida posible. La generosa, 11 euros solo por registrarte, que además dobla tu primer depósito, que efectivamente puedes hacer ese primer depósito con Bizum. Y con todas esas ventajas, pues apuesta Real Sociedad Cádiz. La victoria de la Real Sociedad, 1,44-1, 4,20-1 el empate, 8,5-1 la victoria del Cádiz. Y mira, una victoria de la Real por un resultado justito, un 1-0 a favor de la Real Sociedad, se paga 5,25-1.
¿Dónde? En Sportium, donde siempre, en Sportium.es. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Sportium.es. Apuesta ya. Sportium.es.
Ojo a lo que viene en tiempo de juego, En juego, Tiempo de juego,
Le felicito por su facilidad de palabra.
No, me lo voy a poner a ver.
Le felicito por su facilidad de palabra.
Eso es por ir con prisa, vísteme despacio. Que viene, ¿cómo hablar con un ovni? Un tatuador que ha tatuado desde Rajoy a Fernando Simón. pita los trabajos del año 2050 y Miguelito, última hora en el Madrid, dos probables bajas, dos más para el martes contra el Getafe.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Ni el asfalto,
¿ah, sí?,
ni la montaña.
Es un tipo muy duro.
Sobre todo yo.
Pueden cambiar sus modales. La jungla humana y Licencia para matar. 2 de Clint Eastwood. El domingo por la noche en 13.
Ese hombre que tiene claro qué yogur escoger entre tanta variedad en un pasillo a menos de 3 grados. El Bifidus griego con fruta y 00. Ese hombre tiene olfato. Por eso compara precios y coberturas con rastreator.com y elige entre todas las compañías de seguros rastreator.com.
Usted está ahí, yo estoy aquí. Y bueno, yo le cuento cosas y usted tiene la deferencia de escucharme, de atenderme.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
¿Cuál es tu sueño?
Es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y me emociona mucho.
¡Qué grande!
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Haro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias. En una radio que también se ve. Síguenos también en Twitter en @tjcope y en facebook.com/tiempodejuego.
Esta semana tenemos Copa del Rey el miércoles y el jueves, las semis Sevilla-Barça y Atleti de Levante, miércoles en Sevilla, jueves en Bilbao. Pero el martes hay Liga, un aplazado, un Getafe-Real Madrid. ¿Es Real Madrid-Getafe, Miguelito? ¿Dónde es?
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. Es Real Madrid-Getafe. Es el partido que es correspondiente a la primera jornada. Como el Madrid jugó Champions, se retrasó y se juega el martes en el... En el Alfredo Estefano. Vale.
Bueno, pues por si fueran pocas las bajas que tiene, dos más que pueden ir a la lista, ¿no?
Sí, me salen hasta 10. Vamos a ver si al menos para entrar en la convocatoria está Lucas Vázquez, pero con respecto al día de ayer, recordemos que Kroos vio la quinta amarilla y que causa baja. Odriozola, en principio parecía que se le había subido un gemelo, pero tiene molestias en los isquios de la pierna derecha. Mañana va a ser sometido a pruebas, pero es duda, por lo menos para poder jugar el martes, y además Militao, que no pudo estar en la convocatoria por sanción, pues también tiene molestias en el aductor y mañana va a ser sometido a pruebas.
O sea, así Militao que... y Odriozola, encima en defensa. Dos sí. Probables bajas o dos más que dudas, ¿no?
Es que ahora mismo, Paco, si Odriozola y Militao causan bajas, solo hay 4 defensas sanos. O sea, Madrid tendría que jugar con la zaga que haya terminado el partido. Mendy, lateral derecho, Marcelo, lateral izquierdo, y los centrales serían Varane y Nacho. Hay de momento 2 centrocampistas seguros, Casemiro y Modric, no hay más, porque Valverde yo creo que no llega, Isco sigue con molestias en la espalda y creo que está sancionado, así que igual tiene que jugar un chaval, y arriba pues los de ayer también, Vinicius, Asensio y Benzema, que no hay más, hasta 10 bajas puede tener Madrid para el partido del martes.
O sea que del primer equipo quedarían en el banquillo Mariano y Lunin.
Eso es. Mariano y Lunin, porque ya ni centrocampistas, vaya, ni defensas.
Si hubieras estudiado para futbolista, tenías ahí tu oportunidad.
Pero si es lo que yo quería,
la perra que tenías con él.
Tengo que dedicar a esto,
yo periodista. Bueno, Miguelito.
No, que yo quería ser futbolista, pero no pudo ser.
A ver si no tienes que entrar más veces con más bajas entre hoy y mañana. Un abrazo.
Otro, hasta luego.
Yo supongo que en el 2050 habrá... Sí, sube el tiburón, que mola. Habrá agricultores y pilotos y médicos y periodistas, supongo. Pero, Andrea, ¿qué profesiones va a haber de éxito en el año 2050?
Mira, esto es una publicación de la revista muy interesante, que es de divulgación y ciencia popular, y evidentemente es un estudio basado en las estadísticas laborales y en las tendencias de la industria. Entonces, evidentemente, como tú dices, habrá muchas otras, pero las más demandadas, os voy a destacar siete que me han llamado muchísimo la atención. Mira, Pepe, esta a tu hijo le interesa, a uno de tus hijos. Piloto espacial comercial.
Yeah, esa la entendemos.
Evidentemente, pues para vuelos más rápidos, viables, económicos, etcétera. Psicólogo de inteligencias artificiales.
Esa ya la vamos entendiendo.
La mejor. Inteligencia artificial se va pareciendo cada vez más a la humana, pues va a ser necesario una persona de carne y hueso para que ayude a mantener el bienestar emocional y psicólogo de la tecnología, ¿vale?
O sea, de los robots.
Mirad esta. Resucitador de especies extintas. Esta no sé cómo se va a hacer, pero a mí es la que más me llama la atención. Los zoólogos de hoy van a desempeñar un papel fundamental en la recreación de especies y que además, sobre todo, es importante teniendo en cuenta pues, la evolución y todas las especies que vamos perdiendo por el camino. Creador de órganos. Este creo que en alguna ocasión Dani Salabri incluso nos lo había ya mencionado. Pues eso, las listas de espera para los trasplantes de órganos van a ser cada vez cosa más del pasado y los órganos se van a crear a través de impresoras 3D, con la investigación de células madre para cultivar órganos bajo pedido. Cuando necesitas un hígado, pues se crea un hígado y te lo trasplantan. Ingeniero alimentario de impresión en 3D. Pues se calcula que la población mundial en 2050 va a rondar los 9.000 millones de habitantes y por lo tanto los sistemas agrícolas no van a dar abasto para poder suministrar a toda la población. Por lo tanto, se van a cultivar los alimentos en los laboratorios.
Vale,
y se van a hacer...
Los imprimimos...
En 3D.
Un pepino en 3D, te lo
tal cual. Y va a ser nuestra alimentación del día a día. Ahora nos parece extrañísimo, claro. Luego hay otra que también tiene mucha... lo podemos entender. Director de drones. Ahora se está llevando cada vez más esto de los drones, pues en 2050 muchísimo más, incluso para entregar paquetes en lugar de camiones, para entregar personas, o sea, como un taxi, pues un dron. Y se va a necesitar directores de drones para que los drones no colisionen en el cielo, ¿no? Y la última que os voy a destacar, especialista en transferencia mental. O sea, cargar la mente humana desde un ordenador, ¿vale? Para la telepatía, para mejorar la memoria... Para tratamientos contra la parálisis. Y os voy a hacer una pregunta, es difícil que lo adivinéis, pero ¿cuál creéis que es el trabajo que ahora mismo se desarrolla con absoluta normalidad? O sea, uno de los trabajos más practicados hoy en día, que está en esta lista del 2050.
Inalámbrico en el Real Madrid.
Tiene sentido porque es un trabajo que las máquinas a corto plazo no van a poder sustituir. Y es fisioterapeuta.
Ah, bien, bien.
Fisios va a haber porque vamos a, y sobre todo, pues trabajar con ordenadores y con maquinaria, pues va a hacer que necesitemos fisios, que de momento las máquinas eso no lo van a poder sustituir.
Vale, vale. Pues nada, ahora nos reímos de algunas, pero ya veréis.
Sí, sí.
Lo que vamos a ver. Lo que hemos visto este año ya. Tenemos en juego un partido de baloncesto. ¿Cómo va el partido en Fuenlabrada, Pilar?
Estamos a punto de que acabe al descanso. Aquí en el Fernando Martín se fue con un más 16 el equipo de Fotis Katsikaris a los vestuarios. Fuenlabrada 29, Unicaja 45.
¿Cómo va el rugby España-Portugal, Eri?
Acabamos de llegar al descanso en el central y España está ganando 6-5 a Portugal con dos golpes de castigo de Güemes para neutralizar el ensayo portugués. España 6, Portugal 5.
¿Cómo va el Depor?
Sigue perdiendo en el minuto 78 ante el Corucho. Corucho 2, Depor 0.
Mira, la ceneta de Pezón, iba a decir otra vez, de Albelda le han empatado. Y todavía no ha terminado. ¿Y cómo va el Tottenham, Millán?
Igual que empezó, minuto 34, Tottenham 0, West Brom 0.
Miguel Pita, muy buenas.
Hola Paco, muy buenas a todos.
Has elegido Noticia Científica de la Semana, nuevas formas de quimioterapia. Si me dices que son menos agresivas, es un alegrón.
Pues esa es la idea, porque la quimioterapia todavía es la mejor herramienta que tenemos para combatir el cáncer, aunque la idea es sustituirla por otras que sean más específicas y más dirigidas. Ahora se está investigando mucho en inmunoterapias que irían justo por las células cancerígenas y no por el resto, pero de momento, pues para la mayoría de los tipos de cáncer no tenemos más remedio que administrar quimioterapia, que tiene esos efectos secundarios feos, que aunque atacan y envenenan a las células cancerígenas, pues también dañan a las sanas. Y el descubrimiento o la propuesta de esta semana es evitar este efecto secundario mediante una estrategia de las muchas que se buscan con esta finalidad que se llama la quimioterapia metronómica. que es un trabajo de un grupo español, del Grupo Español de Cáncer de Pulmón, y que en realidad lo que consiste es en hacer una administración adecuada de fármacos, como en todas las quimioterapias, pero distinta, y que ha demostrado que reduce mucho la toxicidad, que es el daño a las células sanas, en un 80% en cáncer de pulmón. Así que buscan una estrategia que son otros fármacos en distintas dosis, y la gran diferencia es que en vez de ser... la gran diferencia que se puede explicar sin entrar en detalle en los fármacos es que es un tratamiento continuado, no es como se suele hacer ahora la quimio, que es en periodos bruscos muy intensivamente. Este lo que proponen es un tratamiento continuado con unos fármacos distintos.
¿Y se empezará así que, ya con pacientes?
Sí, este trabajo ha reducido la toxicidad en un 80% en pacientes de cáncer de pulmón. O sea, son estudios ya con pacientes enfermos reales.
Qué bien, o sea que esto va, sí,
mola,
rápido. Vale.
Mola.
Gracias, Pita, un abrazo.
A vosotros, abrazos.
Oye, ¿sabéis lo de Finetwork?
¿El qué?
Todo el mundo habla de lo mismo.
Cuenta.
Que ha llegado a los 500.000 clientes.
¡Ole!
Se empezó aquí, en tiempo de juego, recuerdo. Hace nada. Y tenía 200.000. Y ha llegado a 500.000. Y no contentos con eso, este operador de telecomunicaciones 100% español, empeñado en promocionar el deporte español, se ha convertido en patrocinador personal de Fernando Alonso, el campeón del Fórmula 1.
¡Bravo, Fernando!
¡Claro! ¡Finetwork y Fernando Alonso juntos en el Mundial de Fórmula 1! ¡Finetwork! ¡Mira la oferta! ¡No me extraña! Fibra, 300 megas y móvil con 24 gigas y voz ilimitada por solo 34,90 euros al mes, sin permanencia. ¡Contrátalo ya en el 1777 en finetwork.com o en cualquier tienda
Finetwork.
Es mi primera cita a ciegas. ¿A qué te dedicas?
Soy gifera.
¿Grifera? ¿De grifos?
No, gifera, la que hace gifs.
Para las nuevas profesiones o para las de toda la vida, en los 4 días Business for All de Citroën hay business para todos. El leasing más completo con mantenimiento incluido y condiciones excepcionales de financiación, tanto si haces gifs como si no. Citroën.
Nacho Frías es un tatuador valenciano. Hola, Nacho, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Valenciano, ¿verdad?
Eso es.
De Valencia ciudad.
Eso es.
Hemos sabido de ti porque has tatuado a Fernando Simón en... ¿Qué es, un brazo o una pierna? Es que lo veo tan de cerca que no sé lo que es.
Es un muslo.
En un muslo.
Un brazo.
Que ya hay que estar de la cabeza. El tatuaje, por cierto, es perfecto. O sea, quiero decir, hiperrealista, vamos, ¿no? Pero claro, es que por el camino David me dice, no, pero es que ha tatuado cosas muy raras. Me dijo Rajoy, pero Rajoy no ha sido tú, ¿no?, el que lo tatuaste. No,
eso ha sido otro chico, otro tatuador español, que se lo contaba a tu compañero, pero eso no fui yo.
¿El rey emérito también?
Es otro compañero.
¿Tú, personajes raros que hayas hecho? Que decir raros, que no es muy
así,
normal.
No, últimamente, a ver, ya todo lo que entra la gente pidiendo en el estudio, ya casi lo vemos todo normal, dentro de las locuras que piden. Ah. Pero así hace poco hicimos, por ejemplo, a Condovia.
¿Condovia?
A un de Valencia.
O sea, un tío vino y te pidió Condovia.
Eso es.
¿Y ahora que se ha ido del Atleti, ¿qué te ha pedido?
Pues mira, también le hicimos, justo hace también unas semanas, hicimos a Españeta. Que
¿Españeta?
Es de Valencia, sí. Y dijimos, este ya no se... Este para toda la vida, este no sí. Se va a ir a ningún sitio.
¿Pero el de Condovia lo has vuelto a ver?
Sí, es el mismo cliente, el mismo chico, le hicimos también el de Españeta.
Oye, la gente está muy mal, ¿no?
Bueno, un recuerdo que se quieren llevar para toda la vida.
Sí, pero... Mira, Españeta hasta lo entiendo. Tío, del club es una manera de decir, alguien toda la vida, como yo, de este club, del Valencia. Pero Condovia, tío, que sabes que se te puede ir en cualquier momento, que mañana juega Atlético Madrid-Valencia, mete un gol y lo celebra, y tú ahí con tu Condovia... ¿Dónde se lo pusiste, Condovia?
Fue también en el muslo, justamente.
Joder, de verdad... Pero la peña está muy mal, ¿no? Hombre, tú, para ti es tu trabajo y te dará igual hacer un dragón, porque claro, que se tatúa un dragón también tiene su cosa, pero que Condovia, pero claro, fliparás, ¿no?, con algunas peticiones.
Claro, sí, hay cosas que pues ya nos parece casi todo, ya te digo, con tantas cosas que nos piden nos parece casi todo normal ya.
Y te da igual, porque quiero decir, igual es más trabajoso hacer algo real, quiero decir, una cara... Un dragón, nadie sabe cómo era un dragón de verdad, ¿eh? Te limitas a unas líneas y a un... Pero claro, una cara, es mucho más chungo, ¿no?
Claro, a mí, para mí es lo más divertido, porque es lo que tiene más complicación y tienes que clavar ciertas cosas para que se entienda todo perfecto. A lo mejor, si es otro dibujo, no hace falta tanta precisión, pero en un retrato hay que ir con mucho cuidado y la verdad que es un reto.
¿Cuánto te lleva un retrato en un muslo, o sea, en una zona grande?
Pues como entre 7-8 horas normalmente.
¿De un tirón o varios días?
Sí, no, del tirón, del tirón.
Juli, ¿y si lo puedes hacer, lo podrías hacer reducido, o sea, pequeñito?
Sí, también se puede 5 hacer.
Centímetros, ¿un retrato de 5 centímetros lo puedes hacer?
También se puede hacer, pero tienes que hacer mucho menos detalle y también con el tiempo el tatuaje va perdiendo un poco de definición y siempre queda mejor hacerlo un retrato de 15 centímetros aprox que hacerlo de 5.
¿Te puedes tatuar un burro, Paco? Tú que estás ahora ahí con la pedrada de
pues
los burritos.
Sí, pues claro. Sí. ¿Un burro cuánto te lleva?
Depende del tamaño.
Pequeñito.
No, somos de burro grande nosotros. Ande o no ande.
Burrito. Bueno, Nacho, yo estoy flipando, pero estamos, mira, estaba flipando con el de Simón, porque hay que estar mal, pero es que el de Condovia ya me ha dejado matado. Aymar, ¿has hecho también? Jolín, qué bien hecho está. ¿Me lo está enseñando David?
Aymar, gracias. Sí, de Valencia también hicimos, también hace poco hice a Parejo, que era un chico que aunque se fue a Villarreal también, se lo hice ya estando en el Villarreal, pero era muy fan de Dani y también lo hicimos hace poco.
Joder, el fútbol mueve muchísimo, ¿no? Es lo que...
Sí.
Ahora mismo más que el heavy, ¿no? Más tatuaje que el rollo música dura y tal.
Sí, en mi caso sí.
Vale. Nacho, encantado. Que se, bueno, te sigan pidiendo cosas raras y que hagas mucho negocio.
Muchas gracias.
Un abrazo. Hablando de negocios, están a la venta unos aparatos para detectar y entablar comunicación, si fuera posible, con los ovnis. El aparato se llama EVECOM.
EVECOM, con dos Bs, EVECOM.
Con dos Bs.
Bs, sí.
De burrito.
De
burrito.
El creador es Xerac García, que es amigo de Juan Arias, ¿no?
Sí, bueno, es más bien el ideólogo, es el creador de un podcast de misterio que se llama Enigmas al Descubierto. Xerac es el ideólogo del aparato y Manuel Navarro es el diseñador, pero estamos al habla con Xerac, con la persona que lo ideó.
Hola, Xerac, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, ¿qué tal, cómo estáis?
¿Cuánto cuesta el EVECOM?
Pues bueno, dependiendo, el básico es sin llevar la automatización, en torno a 150, y el automático, que es el modelo Pro, que tiene el Arduino incorporado, aproximadamente 190.
190 euros.
Sí.
¿Y cómo sabemos si funciona? Quiero decir, que si no aparece ningún ET al otro lado...
Vale, es que nos tenemos que quitar el concepto OVNI este de platillo volante con el señor antropomorfo cabezón. Eso, de momento, no tenemos ninguna evidencia. Y sin embargo, si observas el cielo por la noche en el espectro infrarrojo, ese rango de visión no perceptible al ojo humano, nos damos cuenta que por ahí arriba hay muchas cositas que están en nuestro espacio aéreo y que nada tiene que ver ni con aviones, ni con satélites, ni con fenómenos atmosféricos. De hecho, en la evidencia nos basamos y en las pruebas, que son las grabaciones que obtenemos donde se establece contacto.
O sea que en realidad es un detector de cosas raras en el cielo.
Es un emisor de pulsos en infrarrojo.
Es que te entiendo medio mal. ¿Un emisor de...?
Pulsos en infrarrojo.
Pulsos infrarrojo, vale. Pero es también intercomunicador, o sea, tú le puedes transmitir tus pulsos de infrarrojo a eso.
Exactamente, tú a través de la visión nocturna, lo que es en una cámara de infrarrojo, detectas, por ejemplo, lo captas en el cielo, ves dónde está esa forma de vida y automáticamente nosotros, como si fuera una linterna o si fuera una pistola, enfocamos con el EVECOM y emitimos una serie de pulsos y obtenemos respuesta. Eso lo tenemos grabado y es realmente interesante.
¿Y alguien ha obtenido respuesta?
Sí, nosotros hemos obtenido respuesta y lo tenemos grabado.
¿Ah, sí?
Sí, claro, por supuesto.
¿En algún lenguaje, Morse o algo de eso?
Teníamos que establecer una especie de lenguaje, pero que ha sido algo muy estudiado con diferentes lingüistas, incluso por el lenguaje de signos. Nos vamos a poner en contacto, vamos a intentar comunicarnos con algo que no sabemos cómo puede reaccionar. Por tanto, las señales luminosas han sido muy estudiadas a la hora de mandarlas. ¿Sería alguna especie de Morse? Parecido, sí. Se trata de emitir pulsos y esperar una respuesta. Se obtienen y ha sido algo, la verdad, que impresionante.
¿Y tú qué les dijiste con tus impulsos?
Es que no tratamos de decir nada, sino simplemente hacernos ver. Es una manera de decir, oye, estamos aquí.
Pero, por ejemplo, ¿qué dijiste? Eso... ¿Tres pitititos largos o tres cortitos o una cosa?
Exactamente.
Así.
Es una manera de jugar con diferentes pulsos, más intensos, menos intensos, esperando que eso que pasa por aquí arriba nos vea.
¿Y te lo devolvió? Tal cual. O sea,
sí, claro.
¿Mandaste tres cortos, sí. Te lo devolvió tres cortos?
No. Por ejemplo, nosotros establecemos, imagínate, 3, 2, 5, con diferentes pausas o con diferentes intensidades. Y la respuesta que tuvimos es como si de repente una bombilla empezara a aumentar la intensidad y de repente se afloja otra vez. O sea, es como una manera de decir, os he visto.
Ah, o sea, se puso roja.
No, es que se pusiera de ningún color, aumentó el tamaño de intensidad.
Ya, ya, por eso, como si se hubiera avergonzado, ¿no? Como si hubiera puesto
sí, roja, bueno, más o menos. Dijo, pues mira, uy, estoy viendo yo también. ¿No? Sí.
¿Y el diálogo siguió mucho tiempo o no?
El problema está en que, por temas de por ejemplo, de horarios, el tema del toque de queda, nos vemos muy cerrados a una hora y media, por ejemplo, de investigación cada vez que salimos. Entonces, no siempre tenemos respuesta, tuve que decirlo, lo hemos obtenido en un par de ocasiones.
Ah, o sea, al día siguiente de esto ya no estaba ahí la señal.
No, claro, por supuesto, son cosas que van pululando por el cielo, lo que la gente confunde con platillos volantes.
Ah, vale. ¿Y tú qué crees que son?
Formas de vida, lo que la criptozoología habla, por ejemplo, de esas bestias atmosféricas, lo que cualquier piloto de la aviación comercial dentro de mis amistades, tengo varios pilotos que han sido testigos de todo esto. No se puede negar el fenómeno y no se puede negar la evidencia. Lo que no podemos hablar, obviamente, son de naves espaciales y de señores que utilizan medios de transporte.
Vale, vale. O sea, formas de vida, pero que tú no puedes descifrar todavía. Vale.
Claro, no soy biólogo.
¿Te han comprado algún Evecon ya o todavía no?
Sí, ya hemos tenido una que otra venta, por
¿Y alguien ha tenido éxito?
Esperando a resultados. Estamos esperando a que la gente vaya a utilizarlo y que nos digan qué tal ha ido la experiencia.
Vale, vale. Pues nos llamas en cuanto tengas más resultados, ¿vale?
Y manda aquí uno a nombre de Pepe Domingo Castaño. ¿Qué?
Faltaría sí. más.
Pepe, ¿te gusta salir por la noche siempre a mirar al cielo?
Sí, es lo que hago toda la noche.
Un abrazo, será que encantado.
Venga. Un abrazo muy grande, ¿eh?
Ya lo sabes. Mira, porque ya han pasado las Navidades. Si no era un pedazo de regalo para Pepe en Navidades, el Evecom.
¿Verdad?
Bueno, para el Día de los Enamorados, el domingo que viene. Tere, apunta. Evecom con dos veces.
Regalo perfecto.
Y ahora, después de esto, ¿cómo digo yo algo tan serio como es Steel? A ver, porque esto sí que es serio. A ver, cuando no había Steel, ¿cómo estaban los jardines? Hechos un desastre. ¿Cómo cortabas leña si no tenías la motosierra Steel? ¿Eh? Que los corta como mantequilla. ¿Cómo estaba todo de lodo, de barro, si no había hidrolimpiadora Steel? ¿Y cómo estaba tu finca y el bosque lleno de hojas y el campo y todo, si no había soplador Steel? ¿Y el césped, cómo estaba, si no había cortacésped Steel? ¿Y la desbrozadora y el cortasetos? Lo que ha hecho Steel por los jardines no se paga con dinero. Steel. Más de 1,000 tiendas Steel en España preocupadas por tu jardín. Déjate de monsergas. A lo auténtico.
Ahí, ahí.
A lo de verdad. A lo claro.
Ahí.
A lo de Steel. Más de 1,000 tiendas en España esperándote. Entra en steel.es y entérate. Steel, la verdad. Cate de
Marcianos. Última hora, el Liverpool anuncia que su partido de Champions contra el Leipzig se jugará en Budapest, en el Puskás Arena. No pueden entrar ingleses en Alemania, hasta me parece que es pasado el 17 de febrero, me parece. Tampoco en teoría aquí en España, por lo de la cepa británica. Lo digo de cara al Atlético de Madrid-Chelsea. Y estaban pensando si se llevaban el partido del Mönchengladbach con el City a Copenhague, ¿verdad? Bueno, pues de momento el Liverpool acaba de anunciar, me lo pasa a Millán, que su partido con el Leipzig será en Budapest.
Tiempo de juego. El mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te has preguntado cómo es conducir un eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil. Y por eso te acercamos a casa el Opel eléctrico que quieras, para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebatueléctricoopel.com y vive una experiencia eléctrica con la mejor tecnología alemana. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores precios, con un 70% en la segunda unidad en muchos productos, como en el atún claro Albo en aceite de oliva pack de 3 latas. Comprando 2, la segunda unidad sale a 1,43 euros.
Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app, en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Te informamos de que el envío de la documentación para el voto por correo ya está en marcha. Cuando el cartero o cartera te haga entrega de la documentación, tendrás dos opciones. Entregarle de vuelta al cartero o cartera los sobres electorales cumplimentados con tu voto a cambio de un justificante acreditativo del depósito del mismo. O hacerlo como siempre, acudiendo hasta las 2 de la tarde del 12 de febrero a una oficina de correos. Te recomendamos que acudas a tu oficina lo antes posible, ya que las medidas sanitarias limitan el aforo de nuestras oficinas y hacen que se formen colas y tengas que esperar más de lo habitual. Correos.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en facebook.com/tiempodejuego o mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
Tres cosas rápidas. Una, como acabamos de decir, lo del Liverpool-Leipzig, o Leipzig-Liverpool, que se va a Budapest. Con el Real Sociedad-Manchester United, Marco Antonio Sande, ¿se sabe si hay algún problema?
Mañana hay respuesta oficial de la Real Sociedad. En principio tienen que buscar alternativas de manera obligatoria. Esperan, confían, que el día 16 se terminan las restricciones y que pueda haber excepciones. Pero están trabajando para que mañana den oficialmente el sitio donde tienen que jugar.
Así que Atlético Madrid-Chelsea, Real Sociedad-Manchester, todavía no sabemos nada. Hablando de fútbol internacional, Millán, hazme la quiniela. Los cinco partidos gordos que subrayo hoy. 5:30, Liverpool City. ¿Quién va a ganar?
El Liverpool. ¿Quieres explicaciones?
No, me mola. Este es muy fácil. 8:15, el rival del Atlético de Madrid. Sheffield, último, Chelsea.
No me la juego el Chelsea contra el último.
3 de la tarde, el Milan, que tiene que ganar para recuperar el liderato, porque ahora mismo está un punto por debajo del Inter. Milan está chupado, Crotone que va último.
Juega en casa contra el equipo que más goles encaja, que no ha ganado a domicilio en toda la temporada, el Milan.
Te lo he puesto facilito hoy, ¿eh? 9 de la noche, rival del Barça, pero es el derbi de Francia, el duelo de Francia. Olympique de Marsella, Paris Saint-Germain, sur-norte.
No me la juego mucho el PSG y más como está el Marsella, aunque ayer tuvieron una reunión los cabecillas de los grupos ultras con los jugadores. Neymar finalmente ha entrado en la convocatoria.
Ah, ¿se le han pasado la resaca?
Parece que sí, veremos si juega y sobre todo el duelo y el reencuentro con Álvaro. A ver cómo se llevan esta vez.
Es verdad. Uf, ahora ya me pone más el Olympique de Marsella, Paris Saint-Germain que el Liverpool City. Y a las 7 de la tarde, primera semifinal del Mundialito de Clubs, que es el Palmeiras-Tigres. ¿Hay quien crees?
Tigres, sin ninguna duda.
¿Tigres?
Hombre. Ya ha dicho el entrenador de Tigres que le tenía bastante más miedo a los coreanos. Y después de ver el partido de Palmeiras el otro día, no hay duda.
Te has tirado un triple.
No, con Gignac. Importante. Imposible que no ganen.
Ha terminado el Deportivo La Coruña en segunda división B. Ahora las dos repasamos todo en la ronda, Andrea.
Todavía,
hombre, por si remonta, Pepe.
Todavía no ha terminado y remontar poco, me parece a mí. Acaba de terminar, sí, mira. Coruso 2, Depor 0.
Pues sí. Rubén Parrao, La Parrita.
Buenas, Paco, ¿cómo estamos?
Esta noche, ¿a qué hora ha terminado el Dallas Golden State Warriors?
Pues a las 5 menos algo sería.
¿Puede ser que entre las 3:30 y las 5 menos algo tú hayas sido la persona más feliz del planeta?
Pues me lo he pasado teta. O sea, no me he hecho palomitas, no me he hecho palomitas. Oye, porque el tiempo de onda suena muy alto.
Pero... ¿O ha sido 134-132 de tirón?
48 minutos.
¡Oh! O sea, un escandalazo, ¿no? 57 puntos de carry. ¿Cuántos triples?
11. 11 de
¿Es
19.
¿Es un récord o no es un récord?
No, no, el récord de triples de carry son 13 y el absoluto es de su compañero de Clay Thompson, que metió 14, unas semanas después de que carry hiciera el récord.
Pero ganó Dallas, Doncic, 42. Hace nada se habían visto y le dio una buena paliza.
Antes de ayer. Sí, es que este año pasa mucho, que se juegan los partidos frente a frente por evitar contactos con otra gente, se suelen jugar pares de partidos. O sea, cuando juegas, por ejemplo, con Golden State hoy, pues el segundo partido lo vuelves a jugar pasado mañana. Pasa muy habitualmente. obviamente. El otro día le metieron 140 y pico, 117. O sea, de 30 y pico ganaron los Warriors en un último cuarto de Dallas vergonzoso. Pero lo de anoche fue espectacular. Y tiene mucho mérito, Paco, porque los dos jugadores están a nivel MVP. Curry lo fue dos veces y este año está mejor que ninguna de las temporadas en las que lo ganó. Curry también, Doncic también está a nivel MVP, pero no lo van a ganar porque están muy lastrados por los equipos que tienen. No te voy a decir que jueguen con la banda de Paca, pero casi. O sea,
¿Los triples de Doncic cómo fueron? ¿7 de 12 o algo así?
Doncic.
Sí, 7 de 12 puede ser, ¿no?
El triple se hizo 7 de 12, sí, un 58. Es que
estaba Doncic, muy mal, estaba diciendo que estoy fatal. Porque
lo dijo el otro día, que era su peor racha de tiro de la historia. Bueno, creo que la palabra textual que dijo fue asco. Estoy hecho un asco tirando desde el triple. Y ayer, pues, con muy buenos porcentajes. Pero lo de Luka, ya más allá de los puntos, que ayer igualó su máxima anotación de carrera, es lo que hace. O sea, el dominio total que tiene de los partidos, cómo domina, y es que es un crío. O sea, no perdamos la perspectiva de que está en su tercera temporada en la NBA.
No,
y el nivel es descomunal. Y lo de Curry, da igual cómo le defiendas. O sea, es que si la gente se pone vídeos de las canastas de ayer de Curry, hay triples que es que aunque te pongan a cuatro tíos, o sea, él da un paso lateral, salta de lado con el cuerpo inclinado y las enchufa limpias. O sea, una cosa de locos. Y se ha dado una circunstancia anoche muy curiosa, que solo ha pasado tres veces en la historia de la NBA. Curry hizo 57 puntos y palmó, y Jokic, que es el que ahora mismo es favorito para el MVP, el jugador de Denver, hizo 50 puntos y también palmó. Que dos tíos hayan hecho más de 50 puntos o más en la misma noche y ya han perdido, ya te digo, ha pasado solo tres veces en la historia.
Somos de Doncic. Gracias, Parrita.
Y de Curry. Hasta luego.
Contestador automático de Tiempo de Juego.
Buenos días, amigos de Tiempo de Juego. Echo de menos el parra, pa, 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 al comienzo del Tiempo de Juego. Podríais hacer feliz a la gente de antaño y ponerlo que suene alguna vez, que te viene arriba, qué recuerdo. Parra, pa, 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 pa.
Pues se lo ponemos, el parrapa, 10 años por lo menos, ¿no?
Sí, de 2000, puede ser 2008, 2009, por ahí.
¿Pero qué era? ¿Sintonía de entrada o cómo era?
Sí, sí, después de la sintonía
el
del
El rap das armas, ¿no te suena?
Ah, sí, hombre, ya.
Sí, además tú lo pediste durante años, sí, cuando verdad, lo quitamos. Sí. Estuviste, sí, pero por el parrapa, por el parrapa.
Afortunadamente tengo una gran capacidad de olvido.
¿Verdad? Eso es lo mejor que hay. Si nos quieren mandar notas de audio al WhatsApp, ese es nuestro contestador.
Ya sabes la felicidad, ¿no?
Sí.
Claro. Buena salud y mala memoria.
Se me ha olvidado ya el
sí.
677-580-461. Ya se lo había creído, se me había olvidado. El Badalona. Vosotros, cuando tengáis algún problema, pensad en que alguien puso en la planilla de baloncesto el Badalona.
¡Yo!
En vez del Juventud.
La crucecita.
Por cierto, como hay media, solo vamos a hacer mi ronda con las dos, tres cositas que ahí tenemos en juego. Por eso llamamos mini. Si usted quiere poner su música, pero una canción que tenga marcha. Si me ponen una canción clásica, pues va a ser o una lentita. No podemos poner Whitney Houston. Porque se nos duermen los que están en los campos. ¿Sí?
Sería bonita.
Pues nos la pide. Como vía Twitter, como en arroba tjcope, como con el hashtag almohadilla tj peticiones del oyente. Almohadilla tj peticiones del oyente. Y ya le ponemos lo que quiera.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Hola, soy Miquel Merino, jugador de la Real Sociedad, y te invito a escuchar Tiempo de Juego de la cadena COPE con Paco, Lama y Pepe. Un saludo.
Hola, soy Juan Cala, jugador del Cádiz Club de Fútbol. Escucha los partidos de nuestro equipo en Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Ese Cádiz, oe.
Y ahí están los dos, Merino y Cala. Y Marco Antonio Sande y Mauri Díaquez. Y Roberto López Ufarte. Hola, Roberto, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
Y Guille Uzquiano. Hola, Guille.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Y si los quiere oír a la vez que ve el partido en la tele, Movistar La Liga, opciones de audio, botoncito verde del mando a distancia, en A3 pone copia y le llega a la vez la imagen y el sonido. Han saltado ya los equipos, Marco Mauri.
Ahí están saltando los dos equipos al terreno de juego, el primero en hacerlo es la Real Sociedad. Por cierto, Mauri, han estado calentando Sañán y Zubimendi.
Efectivamente, porque están tocados tanto Illarra como Zubeldia, y en previsión de que les pueda pasar algo, pues para que estén tostaditos Sañán y Zubimendi para una hipotética situación de emergencia. Y por cierto, no hemos comentado otra de las grandes noticias del partido: Silva, David Silva, está convocado por fin. Ha arrastrado bastantes molestias musculares, las últimas en el sóleo, ya se sabe que es una zona muy traidora. Recordemos que el último partido de Silva fue contra el Atlético de Madrid en Anoeta, el día 22 de diciembre, fue titular, a partir de ahí fue sustituido a falta de un cuarto de hora y hasta hoy no ha sido convocado. Por tanto, la gran baza de Imanol Alguacil en el banquillo se llama David Silva.
Y ya era hora, porque vaya rachita, ¿eh, Roberto?
Así es, además es lógico que no juegue de principio. Yo creo que aunque es un jugador que se pone rápidamente en forma, lo cierto es que necesita un poco de adaptación y un poco de ritmo para entrar de verdad y no tener recaídas.
Bueno, y tenemos, Guilla, un equipo que le gusta mucho el balón y otro al que no le importa no tenerlo. O sea que dos estilazos bien distintos.
Sí, sí, pero los dos vienen muy exigidos en la clasificación, ¿eh? La Real, lo contaba antes Marco, esa racha tan mala que le ha sacado, no de Europa todavía, pero sí de la Champions. Le queda muy lejos ahora mismo ese sueño de entrar en Champions y tiene que asegurar la Europa League. Y el Cádiz es verdad que viene de una racha negativa de resultados, pero el otro día contra el Atlético de Madrid estuvo muy bien, ¿eh? Le puso en muchos problemas al Atlético.
En puntos está viviendo de lo ahorrado el Cádiz, es verdad que tuvo un arranque espectacular, pero bueno. Son las 2 de la tarde, va a empezar en la Liga Santander el primer partido y en la Liga Smartbank también, con el Girona-Leganés, dos que quieren ascender a primera división, o sea, partidazo. No he dicho que haremos el consultorio de Pedro Martín al descanso de este partido entre la Real y el Cádiz. Está ya Pedrito por ahí, hola Pedro.
¿Qué tal? Buenos días. Para tarde, yo qué sé.
El arbitraje de Pizarro Gómez, pero como son las 2 y empieza el fútbol, la ronda informativa de tipo de juego.